Ahí va la ronda informativa. Claro, tiempo de juego, cadena COPE, con el cuponazo de la 11, ahora tan grande como tú quieras. 9 millones, sí. 12 millones, sí. 15 millones, sí. Cuponazo de la 11, tan grande como tú quieras. Grande, 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 grande. Abrimos ronda, Liga BBVA. Ayer, Villarreal 0, Real Madrid 2.
Barça 6, Granada 0.
Atlético de Madrid 4, Sevilla 0.
Athletic de Bilbao 0, Eibar 0.
Levante 0, Rayo Vallecano 2. Esta mañana, Getafe 1, Málaga 0.
Gol de Michel.
A las 5, Deportivo de La Coruña, Almería. 7 de la tarde, Real Sociedad, Valencia. 9 de la noche, Córdoba Español. Liga adelante. Ayer, Llagostera 0, Zaragoza 1.
Lugo 4, Osasuna 3.
Alavés 3, Sabadell 1.
Y Racing 3, Recre 0.
Esta mañana, Tenerife 2, Unión Deportiva Las Palmas 1. A las 5, Mallorca Barça B, Sporting Valladolid y Numancia Girona. 6 de la tarde, Alcorcón Leganés. 6 y cuarto, Betis Mirandés.
En fútbol internacional, recuerdo, está jugando el Milán con Torres de titular. ¿Cómo va en el campo del Cesena?
Está empatando Cesena 1, Milán 1. Ha tenido un par de ocasiones Torres, pero no ha podido marcar.
Había despertado cierta ilusión, cierta, el Inter de Milán, con algunos fichajes majetes. Bueno. Al descanso, ¿cómo va el Inter?
Era un espejismo como el año pasado. El Inter está perdiendo con el Cagliari de Zdeněk Zeman, el ex entrenador de la Roma, entre otros.
¿Cómo
uno,
va este?
1-4.
1-4.
Sí, con 10 el Inter por expulsión de Nagatomo. Y Handanovic, el portero del Inter, ha parado un penalti. O sea que podía ser incluso peor.
1-4 pierde al descanso el Inter.
Sí, señor.
Inter tiene a Gary Medel. O a Osvaldo.
Que está jugando. Osvaldo, que está jugando y ha marcado también.
Sí, sí, sí. Tiene buenos jugadores. Bueno, y esta mañana recuerdo que jugó el Nápoles y ganó con gol español. Sassuolo 0, Nápoles 1. Gol de Callejón a base de Higuaín. Todo eso en fútbol internacional, que no hay hoy prácticamente nada más, ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni nada gordo. Completamos fútbol en segunda división B. Resultados de la mañana del domingo.
En el grupo primero, Valladolid 4, Real Oviedo 3, Unión Deportiva Logroñés 3, Unión Deportiva Somozas 2, Celta de Vigo 1, Trevezón de Tanos 2, Unión Popular de Langreo 0, Real Murcia 2 y Lealtad 1, Atlético Astorga 1. En el grupo segundo de esta mañana, Conquense 1, Fuenlabrada 2, y acaba de terminar, para no coincidir con el derbi de segunda, en Las Palmas Atlético 3, Rival Valderas de Alcorcón 0. En el grupo tercero, Atlético Baleares 0, Hospitalet 0, Reus 1, Eldense 1 y Cornellà 3, Mallorca 0. Y en el grupo cuarto, Sevilla Atlético 1, Lucena 1, Granada 2, Betis 0, La Hoya Lorca 1, Villanovense 1, Melilla 1, Córdoba 3 y Almería 1, El Palo de Málaga 1.
Polideportivo, recuerdo, récord del mundo de maratón en Berlín. La bestialidad la ha hecho el keniata Denis Kineto, que ha bajado en 26 segundos la anterior plusmarca. O sea, ya está por debajo de los 2 horas 3 minutos. Ha hecho 2:57. Kineto, de Kenia. Récord mundial de maratón. Motos en Aragón. Ha ganado Jorge Lorenzo en GP, porque Marc Marquendo entró a cambiar con la lluvia. Y ha terminado decimotercero. Pero vamos, ganando en Japón. Bueno, ganando cualquiera de las cuatro carreras es campeón del mundo. Lorenzo por delante de Aleix Espargaró. Maverick Viñales ha ganado Moto2 por delante de Tito Rabat, que es más líder del Mundial, le saca 33 puntos a Calio. Y Alex Márquez ha chocado con Miller, el australiano se ha ido al suelo. Alex Márquez, nuevo líder del Mundial, ha quedado segundo por detrás de Fenati, le saca 11 puntos a Miller. En la Ryder Cup, Europa ha ganado un puntito, así que ahora estamos 11-6. Nos faltan 3 victorias.
Un poco chunga la cosa.
11-6. Bueno, 3 victorias sacaremos de algún sitio.
Bueno, bueno.
Siempre sí.
¡Ojo!
Sí. Bueno, bueno. Tranquilo. España-Brasil. Segundo partido de España en el Mundial de Baloncesto Femenino será a las 8 y cuarto en el Mundial de Turquía. Ayer ganamos y Brasil perdió con la República Checa.
¡Viva España!
Y situamos la carrera mundial de ciclismo de fondo en carretera en Ponferrada, Eri.
Ha sonado la campana porque hemos entrado ya en la última vuelta, los últimos 18 kilómetros y 200 metros de mundial. Por delante, cabeza de carrera, un cuarteto formado por el danés Andersen, el francés Gauthier, el bielorruso Krijenka y el italiano De Marchi, que aventaja prácticamente en 40 segundos al pelotón, aunque hay algunos hombres por delante, como el caso de Castroviejo por parte español. Pero insisto, cuatro cabeza de carrera, el pelotón a 44 segundos, no va más, últimos 17 kilómetros del Mundial de Ponferrada.
Hasta aquí la ronda.
La ronda informativa, la de tiempo de juego, cadena COPE, la del cuponazo de la 11. ¿Cómo lo quieres? De 9 millones, 3 euros. ¿Lo quieres XL? por un euro más, 12 millones.
Venga,
¿quieres un cuponazo XXL, 2 euros más, 15 millones?
Venga, también.
Tan grande como tú quieras, el cuponazo de la ONCE. Cuponazo de la ONCE, es tan grande como quieras.
Sí, dígame.
¿Con Pablo, por favor?
Sí, un segundo. ¡Pablo! Sí, dígame.
¿Eres Pablo?
Sí.
¿Y el de antes quién era?
¿El de antes de qué?
Sabemos que eres autónomo y que necesitas el mejor compañero de trabajo. Compra un Renault Kangoo desde 9.150 euros con plan PIB 6, con aire acondicionado, ESP con Extended Grip, radio MP3, Bluetooth y USB, 2 años de mantenimiento. Oferta RCI Bank.
Están rápidos los entes de tiempo de juego, ya quisiéramos estar nosotros así de rápidos. Jesús Muñoz ha llamado ya y se sabe el himno del Rayo. Dice, hola Jesús.
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
¿Te lo sabes?
Yo sí, claro.
Arráncate.
A ver.
¿Quieres versión larga o versión corta?
Corta, pero la buena, ¿eh? O sea,
sí,
Rayo,
sí.
Vallecano, la buena,
el
¿no?
El triunfo de la mano nadie puede arrebatar al Rayo Vallecano cuando sale a golear. El Rayo Vallecano del jugar hace virtud. El Rayo Vallecano es fuerza y juventud.
A
la vi, a la va, el Rayo Vallecano, ra, ra, ra.
Te has ganado 2 entradas para el Rayo. Ahora
perfecto.
Me dices, si soy socio.
No, no, no.
¿No eres socio?
No, no, no.
Ah, qué bueno.
Nada.
¿Y vas
sin
a Vallecas cuando
Rayo.
¿Vas a Vallecas cuando puedes o no?
Cuando puedo, sí.
Pues mira, el Rayo Barça lo vas a ver con quien tú quieras.
Genial.
Bueno,
muchas gracias.
Con una persona, no te lleves a 15 porque son solo 2 entradas.
Sí, sí, sí.
Gracias, Juanma. Enhorabuena.
Gracias, gracias a vosotros.
Está preparado Riazor, que nos vamos a centrar ya en Ponferrada en el Mundial de Baloncesto. Digo, de ciclismo, ¿no? No. Pues entonces apostamos directamente al de Almería sin saber alineaciones así a ciegas, venga.
Abrimos esta tarde por primera vez ese templo maravilloso de las apuestas que es B365. 365. Alucinante. Ah, que tú dices, la casa de apuestas online más grande del mundo. Y hay gente que no se lo cree, pues es verdad, porque es la que mejor paga. ¿Te interesa B365? Hazme caso. Y encima tiene más de 20.000 eventos en directo para apostar. ¿Encebollado? ¿Qué pasa?
Aquí estoy, Pepe, dentro del templo.
¿Cómo no sé va si... la cosa hoy? ¿Bien?
Pues muy bien. Estoy viendo...
¿Estás en el templo?
Estoy dentro y estoy viendo partidos de la Liga Italiana que se pueden disfrutar aquí.
Feliz
en
B365.
Inco.
Hola, Evia.
Hola, Pepe.
A ver, cuéntame.
Que no sabes la de cosas que están pasando. Estaba viendo en el dentro del templo las cuotas de... Ahora ya vuelven a estar todas. Las cuotas de apuestas al Mundial de Ciclismo y de repente, según me ibas dando pasos, iban desvaneciendo. Es una cosa como en Matrix.
Bueno.
Pero ya lo estoy viendo. Mira, el favorito para ganar el Mundial de Ciclismo de esta tarde es Fabián Cancelara.
Espera. Óscar Pereiro, ¿quién va a ganar? Óscar, estaba por ahí Óscar.
Hola, ¿qué tal?
¿Quién va a ganar?
Pues Simon Gerrans.
Vale. Simon Gerrans es el segundo favorito, se paga 8-1 su victoria.
Juanma Castaño, ¿quién va a ganar?
Valverde.
Di que sí.
También le vas a preguntar a cualquiera, macho.
11-1, Alejandro 11 Valverde.
11-1.
Eri, ¿quién va a ganar?
Michael Matthews.
Michael Matthews, el ciclista de la...
De la República de su país.
Selección australiana.
Se paga 34-1.
¿Quién va a ganar? Quique Iglesias.
Cancelara.
7.5-1 es el favorito.
¿Quién va a ganar? Pepe Domingo.
Olano.
Con la mano.
Peter Sagan, me ha dicho antes Pepe Domingo que tenía opciones, se paga 10-1.
Gilbert.
Y Paco, ¿tú quién dices?
Gilbert.
Yo llevo Valverde.
Gilbert, 23-1.
Está Machín echando números aquí también.
¿Quién va a ganar? Machín.
Una apuesta que se ganaría mucho dinero sería Boaní.
Sí, ya.
Pues tanto. Ya está moviendo, ¿eh? Ya está Francia moviendo ficha.
Kirienka.
Bueno, pues lo que tenéis que hacer es entrar en B365, apostar a quien creáis que va a ganar y llevaros la pasta con B365, una casa de apuestas online, la más grande del mundo, alucinante, B365.
Qué bien.
Te has comprado la equipación de tu equipo que es igual a la del año pasado y más o menos igual a la del otro. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Vive todas las competiciones por 15 euros al mes solo con Fusión Televisión Fútbol. Y no te pierdas el partido de la Champions Atlético de Madrid-Juventus. Contrátalo en tiendas Movistar.
Presentamos el partido de Riazón, el primero de la tarde en primera división, el Depor Almería. El Almería tiene 5 puntos y el Deportivo de la Coruña 1 menos, 4. Y nos quedamos ya en Ponferrada. Riazor, con los comentarios de Juanma, que se va a quedar también al partido, Andoni Cedrún, Elías Israel y Pérez Sánchez, ya están allí como siempre, Marco Antonio Sande y Germán Novarro. ¡Hola, Germán!
¡Hola, Paco! ¡Muy buenas tardes del estadio de Riazor! Partido clave entre rivales directos en la lucha por la permanencia. De Almería, Con la baja de Corona recupera a Thomas y a Dubarbier el Depor, que viene de caer ante el Real Madrid 2-8 y ante el Celta en el Derby. No puede contar con los lesionados Juan Domínguez, Pablo Insua, Lucas Pérez ni Salomao. Cielo despejado en Coruña, temperatura en torno a los 20 grados centígrados. Vamos a ver con cuánto público en la grada y de entrada. Marco Antonio Sande, no hay cambios en el 11 de Víctor Fernández. Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, saludos, tiempo de juego. Pues mira, juegan los mismos que jugaron el derbi. Germán Lux bajo palos, línea de cuatro en defensa con Laure lateral derecho, Luisinho lateral izquierdo, centrales Lopo y Sidney. En el centro del campo, Alex Bergantiños y Medunjanin con Juanfran a la derecha, Isaac Cuenca a la izquierda, de enganche Luis Fariña y arriba Ender Postiga.
Lo de los 11 cabrones, vamos a quitar a los 11, luego son 7, luego son 12, al final juegan los mismos. El Almería juega con Rubén en portería, el chaval gallego de Coristanco, con Chimo Navarro, Mauro dos Santos, Ángel Trujillo y Dubarbier en defensa. Por delante, Asís y Berza. Zongo, Jonathan Zongo a la derecha, a la izquierda, Edgar Méndez. Engancha Tomás, el ganés cedido por el Atlético de Madrid. En punta, Tomerje, me decía yo, Sande. Al final, ¿cuánto público vendrá aquí? De momento estamos en familia.
Yo creo que hoy no va a venir mucha gente, ¿eh? Habitualmente llegan unos 20.000, 25.000 espectadores. Hoy yo creo que menos de 20.000. De momento, nadie.
Para completar el circo, Paco, tenemos como colegiado a José Antonio Teixeira Vitienes.
¿Qué pasa? ¿Alguna queja sobre ese árbitro?
En absoluto, me parece un fenómeno, vamos. Tan bueno como su hermano.
Sí, jamás ha hecho nunca nada malo.
Nunca.
Pues ya está.
Nunca violó ni robó.
¡Atrás! Se mueve la cosa por Ponferrada, Eri.
Hombre, no queda otra porque quedan 12.800 para la línea de meta. Los cuatro ciclistas, cabeza de carrera, el bielorruso Kryienka, el italiano de Marchi, el danés Michael Valgren Andersen y el francés Cyril Gauthier aventajan en 18 segundos al pelotón en el que la tostada ha quedado del lado español, sin duda Jonathan Castroviejo, intentando minimizar las diferencias, esperando sobre todo la segunda subida. Ahora estamos en el primer repecho del circuito, en la subida Confederación, luego el descenso y la subida final al Mirador, que es en la que todo el mundo tiene la vista puesta como la auténtica clave de la carrera, en la que gente como Cancelara, Gilbert y gente de potencia tienen que intentar...
¿El repecho es a cuánto está de meta?
Pues el repecho se corona cuando queden aproximadamente 6 kilómetros para la meta.
Oye, me da pánico la curva que hay hacia la derecha,
la
bajando,
de la presa.
La de la presa. Madre mía, qué curva esa. Lo que pasa es que, claro, se conocen el circuito perfectamente, pero ahí se han caído esta semana muchos, Junior, chicas, de todo,
Y hay que decir, Quique, que hoy el tiempo está como una auténtica maraca, no de machín, sino de locura, porque ha llovido, ha secado la carretera, ha vuelto a llover y ahora...
Ha hecho hasta sol, pero no, ahora está muy nublado, pero no llueve y no parece que vaya a llover en los próximos minutos.
Bueno, pues estamos en buena situación, yo creo, y no es mala noticia, Pereiro, porque hemos estado corriendo a la contra durante un par de vueltas.
Sí, por momentos veía que estábamos jugando con fuego, porque es cierto que hemos contado con un poco la colaboración de Polonia, pero yo, para mí, la selección italiana es que la que mejor corrió hasta el momento de ahora, y en el caso de España, pues tiene el tostón ahora a falta de 12 kilómetros, pero una selección no necesita llegar al final con 8 tíos. Yo creo que hay que actuar de otra manera. Y al final podemos solucionarlo, se está solucionando el error que cometimos, pero la verdad que nunca dimos la sensación de ser la selección que realmente tiene opciones de ganar este Mundial.
¿Tú cómo lo ves, Machín?
Bueno, ahora mismo está tirando Jonny Zaguirre, 19 segundos, no es diferencia para lo que queda. Evidentemente están afilando las armas los grandes favoritos.
Y Nibali aparece por ahí, Panchín. Nibali aparece por ahí cuando yo creía que no iba a estar a ese nivel,
Yo creo que Italia está defendiendo a De Marchi, que es una de las candidaturas importantes, con una fuga por delante y con cuatro corredores cubriendo las espaldas, con Nibali, con corredores que realmente han hecho un muy buen mundial y tácticamente han funcionado bien.
Hay que recordar que Nibali se ha caído a primera hora de la mañana,
Lo que yo creo que selecciones como España, como Alemania, como Italia, con mucho más número de corredores a la hora de la salida por los méritos del mundial anterior y demás, estamos metiendo a gente como Cancelara en la lucha por este mundial, cuando yo creo que tenemos corredores para jugar de otra manera a lo que estamos haciendo ahora.
¿Cómo lo sacas, Óscar?
Pues habiendo endurecido la carrera antes.
Metiendo a un Purito, metiendo a Dani Moreno.
Pero ya no
Moreno.
Estás a tiempo,
Es que ahora mismo Cancelara, si tuviera que jugar a trabajar, es que no tiene compañeros. Suiza solo tiene 3 corredores en su selección, no puede gastar. España tiene 9. Es que yo creo que no puedes llegar a 12 kilómetros para la meta con 30 tíos en el pelotón y sobre todo darle la posibilidad a gente muy buena de selecciones con pocos corredores a disputar el Mundial.
O sea, que había que haber quemado un poquito más el equipo.
Yo creo que el corte bueno donde estaba Purito hace 3 vueltas era ideal para España.
Ahora se lo vamos a preguntar también a Samuel Sánchez, que se une y que para... algo ha sido campeón del mundo, o sea que algo sabrá. Bueno, este es el que acierta siempre las apuestas. Olímpico. Campeón olímpico es como del mundo, qué marra.
Del mundo olímpico.
Mejor. Te ha faltado hacer
mejor. Que además, ese es el que acierta siempre las apuestas. Pero antes tengo que ir con Fouto, que se nos va para el campo. ¡Dale, Fouto!
Y es que ya estamos, Paco, viviendo una jornada pro en tiempo de juego con la gama pro de Volkswagen Vehículos Comerciales. Gasta tus emociones con los goles de tu equipo, pero olvídate de malgastar combustible ni emisiones de CO2 gracias al sistema Start Stop, que permite parar el motor cuando tu vehículo está detenido. Además, lo tienen todo en conectividad: Bluetooth, radio, CD, MP3, para que no te pierdas a los protagonistas de la jornada en tiempo de juego, los de la gama pro de Volkswagen Vehículos Comerciales. Y ahora, atención, aprovecha y consigue un Crafter Furgón Pro desde 15.400 euros. Consulta las condiciones en tu concesionario Volkswagen.
El próximo libro es muy fácil. A través de WhatsApp, el primero que responda en el 677-580-461. El libro es El efecto Simeone, la motivación como estrategia. Prólogo de Luis Aragonés. El autor, Santi García Bustamante. El efecto Simeone. Para el que nos diga primero en el WhatsApp cómo le llama Antoñito Mandzukic en la alineación. ¿Cómo le llama Antoñito Mandzukic en la alineación?
Que nos hagan un poco cómo hace, ¿no? Que
bueno,
lo hagan
a través
también.
De WhatsApp vas a decidir que lo haga.
Ah, bueno, ya, pero bueno.
¿Un audio?
Sí, claro. ¿Un audio?
Bueno,
pues complícaselo a Evia, que te está agradeciendo mucho.
Ahora, en El Corte Inglés, los televisores Samsung tienen hasta un 20% de descuento.
Justo lo que necesitas, El Corte Inglés.
Otro partidito que hemos ganado, pues 12-6 Europa sobre Estados Unidos en la Raiders. Ya solo nos quedan dos victorias para renovar el título. Seguimos en Ponferrada, Eri.
10-400 para la meta. Tenemos que terminar todavía la subida a Confederación, un par de kilómetros de bajada y luego afrontar el ascenso a Mirador, que es el repecho más duro, aunque no es tan duro como nos gustaría, de este mundial diseñado en el Bierzo. 10-200 para meta, 14 segundos para los cuatro cabeza de carrera: Valgen, Andersen, Dinamarca, Krijenka, Bielorrusia, De Marchi, Italia, y Cyril Gauthier de Francia. 13 segundos, no es peligro, es distancia de un simple ataque, un
Oye,
simple hachazo.
Oye, Eri, a Valverde no le va la lluvia nada, ¿no?
Nada, nada. Bueno, nada. El otro día le preguntó Corro que qué pasaba si llovía. Empecé, pues a mí que me fastidia, por porque ya sabes que no me gusta.
Samuel Sánchez, hola, Samuel.
Hola, buenas tardes a todos.
Tú que eres el que acierta siempre, ¿quién va a ganar esto?
Pues es difícil, este mundial es difícil hacer un pronóstico, porque es un mundial, yo creo que no es tan selectivo como todos esperaban, y es un mundial en el que los hombres rápidos tienen mucho que decir, pero también la improvisación de algunos ciclistas que saben que no tienen nada que hacer con ellos puede ser un factor a tener en cuenta, ¿no? Ahora vemos que está trabajando mucho Bélgica y yo creo que muy abierto, y no me arriesgo a decir.
Samu, la pregunta es, ¿quién va a ganar esto? Nos mojamos todos, macho.
No, mojarse están mojando ellos, yo no.
ya te gustaría a ti mojarte.
La otra pregunta es, ¿por qué no estás tú?
Bueno, pues eso es lo que quiero saber. Yo todavía estoy esperando a que me lo expliquen.
O sea, ¿cuántos especialistas tenemos de carreras de un día? ¿Cinco?
No, tampoco es especialistas en carreras de un día. Yo creo que no. Hay que valorar,
bueno, que lo hayan demostrado.
Cosas. No, hombre, tienes que valorar muchas cosas. Acabar bien de forma la Vuelta a España, tener experiencia.
La Vuelta has terminado bien, ¿no?
Hombre.
Sí, saber a lo que vas y, bueno, pues luego si tienes experiencia y las carreras que has hecho con la selección española, siempre has cumplido, pues...
O sea, en este momento abrimos barra libre contra Mínguez. ¿Por qué diablos no te ha llevado ese inútil? lo pregunto porque no lo sé, Eri, ¿por qué no lo ha llevado?
Pues porque él entiende que para trabajar necesita otro tipo de gente.
Él ha dicho, en otras palabras, que mucho gallo para tan poca carrera, vamos, que pues no quiere tener tanto gregario.
Yo voy a lanzar una lanza a favor de Samuel.
Rómpela, porque si le lanzas igual...
Se la voy a clavar en toda la espalda, vamos. No, pero ¿para qué queremos? Seis tíos que van ahora a la selección española, a falta de 8 kilómetros, cuando rematadores tenemos 2. Yo prefiero tener a Samuel ahí, porque, a ver... Si tú decides tomar el mando de la carrera desde el kilómetro cero prácticamente, claro, entiendo que lleves 8 tíos para currar.
Pues vas quemando, claro.
Pero cuando decides jugar a lo que estamos jugando ahora mismo, que es jugarte la falta de 8 kilómetros, cuantos más rematadores tengamos, mejor. Claro. Y para mí Samuel era una tercera opción o una cuarta junto con Dani Moreno, fundamental para jugar 4 bazas a partir de ahora, porque ahora es una auténtica lotería.
Exacto, yo creo que a partir de ahora es una lotería y, no solo lotería... respecto a salir al ataque o dar la estocada en el momento justo, una avería, una caída, un pinchazo, que es que nadie se salva de eso. Y siempre que lleves cuantas más cabezas visibles, Yo creo que siempre es mucho mejor una selección con rematadores para intentar, pues oye, siempre tienes más opciones, ¿no? Porque es lo que te digo, bueno, una caída, un pinchazo, una avería, cualquier cosa.
Esto se acaba, ¿eh? Que quedan 8 kilómetros, estamos a 2, por lo tanto, del repecho, Eri.
Y el cuarteto cabeza de carrera le aventaja al pelotón en 9 segundos, que no son nada, pero que en este circuito, si alguien corona, Mirador, con 9 segundos, Machín, le puede valer, ¿eh?
Está claro que 9 segundos es importante, pero quedan todas las fuerzas, quedan todos los favoritos realmente para atacar el último repecho, y son muchos los favoritos y muchas las fuerzas, porque en la última subida no ha probado absolutamente nadie a probar desde lejos, a atacar y a intentar romper la carrera, y lo están dejando prácticamente todo para la última subida.
Y que no lo he dicho, lo está dando Teledeportes, y además de oírlo quiere verlo. Dale, dale, Eri.
Y es que al sprint Pereiro, con 90 unidades como hoy ahora, tenemos poco que hacer, ¿eh?
Al sprint no tenemos absolutamente nada que hacer.
Viene la curva, viene la famosa curva.
Ataca Kwiatkowski, bajando.
Vamos a verlo, ahora va a afrontar la curva de derechas por encima de la presa, el cuarteto cabeza de carrera, primero Kirienka, después Valgren Andersen, después con toda la precaución del mundo de Marquis, de última Cyril Gauthier, el francés, 7 kilómetros por tanto para la línea de meta, ya prácticamente es todo, boom, para abajo, 6 kilómetros y luego 1,5 kilómetros de aproximación a meta.
Que encima el que mejor baja, Samuel.
Y mira Kwiatkowski, lo decía el de la bola de cristal, Samuel Sánchez. Por algo trabajaba Polonia, para defender las opciones de Kwiatkowski, también para enseñarse en un momento tan pronto de carrera, 6-800.
Dani Moreno va a cerrar el hueco ahora.
Va a intentar cerrar el hueco Dani Moreno. Ahora la verdad es que estamos corriendo bastante bien. Nos pillaron un poco las berzas en el primer ataque de Italia, a falta de 4 vueltas.
Si no jugamos bien ahora, Eric, que quedan 6 kilómetros, para la noche no hace falta, ya juegan otros.
Como tú.
Claro.
7 segundos, los 4 cabeza de carrera por detrás Kwiatkowski, arrancando del pelotón, ahí va, que cierra el hueco con Dani Moreno, la selección española trabajando. ¿Cuándo va a venir el ataque? Así no nos vale. Así
tiene que ser desde el metro cero del repecho. Primero tiene que ser Purito y después Alejandro, o primero Alejandro y fue Purito. Pero es que no puede esperar, que con un pelotón así no tenemos absolutamente nada que hacer.
Yo creo que se va a anticipar Gilbert. El que va a atacar seguro es Gilbert. Lo ha hecho en otros mundiales, le ha salido perfecto y Gilbert va a probar.
Se organiza en cabeza de pelotón, parece la selección española. Samuel.
Yo, por lo que le he visto a Philip este año en la Vuelta a España, y él me lo decía, que no acababa de encontrar ese golpe de pedal. El año que ganó el Campeonato del Mundo en Valkenburg, recordemos que en la Vuelta a España creo que ganaba una o dos etapas. Y este año en la Vuelta él quería, pero no podía. O sea que si ha tenido capacidad de mejora, sí que lo veremos. Pero
bien,
si no, igual
le
cuesta.
Yo espero una leche de las buenas de Cancelara, porque este tío baja, aparte después, tela, ¿eh?
A ver, que quedan 6 kilómetros.
Que se lanza para adelante, ¿eh? Y de Marquia Rueda.
Viene el repecho, Kwiatkowski, Valgren Andersen, De Marquis cerrando el trío ahora, cabeza de carrera, 5-800 para meta, y Kwiatkowski ha sido Machín el que ha atacado, ni Cancelaras, ni Gilbert, ni demás familia.
La verdad que Kwiatkowski y Polonia han jugado a ganar, han apostado a ganar, han atacado en el momento justo, y ahora mismo quedan prácticamente un kilómetro escaso para ver realmente lo que va a pasar en este Mundial. Se decide todo ahora mismo.
Lo que decía antes Pereiro, tiene Polonia medio equipo en los boxes, pero su jefe de filas, su hombre fuerte,
está ahora mismo en disposición de poder
ganar. E intenta reaccionar la selección española por detrás.
Yo no entiendo, que llevamos 8 tíos ahí.
Bastante de chichinabo para llevar la clientela. No es un ataque serio que se está produciendo.
Y
ahora
Dani
mismo.
No puede.
No hay fuerza.
Dani no puede.
No hay fuerza. Luis León, por ejemplo, lleva 3 vueltas pasando el último del pelotón.
Luis, pero es que Luis León podía ya acabar este Mundial en los bosques tranquilamente. Es que yo no entiendo a una selección que lleva 9 tíos para currar y acaban 7. Sí. O sea, como si acabas con 3.
Parece que nos van a dar un previo por terminar con más.
Exacto.
¿No?
Bueno, reaccionen rápido. A Kwiatkowski lo ven en meta, porque este baja mucho, porque hemos visto que se ha ido bajando. Y ha dejado todas las fuerzas para esto.
Mira, lo más grave, ¿dónde está Purito y dónde está Alejandro? Yo no los veo ni entre los 20 primeros del pelotón. Y cuando decís...
Creo que va tirando Izaguirre.
Que alguien nos diga, por favor, aunque no haya pinganillos, que no hay Mundial por equipos, que esto lo gana uno. Hay premio gordo y si acaso dos aproximaciones.
Alejandro, ¿no? Alejandro. Purito.
Por la izquierda.
Purito Rodríguez es el que salta de la disciplina del pelotón. De momento nadie responde. 5 kilómetros para la línea de meta. Kwiatkowski por delante.
Ovación aquí en la línea de meta.
Hombre, claro que sí. Purito Rodríguez está atacando.
Y muy por fuerte, detrás vale, Purito, vale.
Y por detrás sale Philippe Gilbert para intentar cerrar el hueco. Se van a la gatera. Atrapados de Marquis. De Marquis y Valgren Andersen. Es Van Avermaet, efectivamente, el compañero de Samuel Sánchez.
Y
Gerrans.
Valverde y
Gerrans.
Ahora sí es Gilbert.
Gerrans.
Esta es la hora de la verdad.
Y madre mía, arranca Purito, arranca Purito y arranca Valverde. Pero esto es una payasada de nuevo, otro año más, joder.
Bueno, estamos en el kilómetro 250. Eso quiere decir que quedan 4,5 kilómetros. Kwiatkowski en cabeza de carrera. Por detrás se han desatado las hostilidades con otros grandes favoritos. Ahí
Valverde.
Está Alejandro Valverde. Ahí está
Valverde Guerras, Van Avermaet.
Sí, pero es que o le cogen a este rápido o es que no le van a coger bajando a Kwiatkowski, que se olviden. O
Kwiatkowski,
se cae, o gana.
A 9 segundos han pasado Valverde, Guerrens y Gilbert. A 12 van a ver Matt y Galopin. Y a 15 segundos ya el pelotón al que ha dado tiempo Bauke Mollema, el neerlandés. El ciclista del Belkin ahora compitiendo por selecciones. Esto es el Mundial. Kwiatkowski. Esto es el tiempo de juego. Esto
Buani,
es la cadena COPE. Le ven en
Kwiatkowski,
meta. 4-200 para meta.
¿La bajada es peligrosa en algún momento o no?
Muy, muy peligrosa.
En todos.
Es técnica, es muy técnica y es de arriesgar. Y lo que está claro es que este solo tiene que tirar y detrás no se van a organizar. Se han demasiado gallos.
Vamos a hacer terceros otra vez.
Sobre todo Kwiatkowski.
Lo de Kwiatkowski es para quitarse el sombrero. Ataca bajando donde nadie se lo espera, aguanta subiendo, puso a su selección a tirar de mano, porque recordemos, he visto el Mundial desde por la mañana.
En la vuelta 3.
Ha sido el primero. Sí, el primero en poner a 8 tíos a currar.
Ha tirado Marruecos, que estaba todo el mundo aquí flipado, y luego se ha puesto a trabajar Polonia para secar la fuga primaria que llegó a tener 15 minutos. Ahí se puso Polonia para controlar la situación, para jugar a la ruleta rusa con Kwiatkowski.
Ahora es lo que hablaba Óscar. ¿Quién le ayuda a Alejandro ahí? ¿Hay quien le ayuda ahora?
Recuerdo que Kwiatkowski por delante, luego un grupo de 6 que lucharían por la plata.
Sí, Kwiatkowski por delante con 8 segundos, 3 kilómetros. 8 segundos, 3 kilómetros para Kwiatkowski.
Lo vemos en meta.
Ha ganado Kwiatkowski, esta carrera. 8 segundos, prácticamente se tienen que organizar perfectamente estos 5 corredores, estos 6 corredores que no lo van a hacer.
Que no.
¿Seguro que no le pillan?
No, seguro. Es todo bajar, Paco, es todo bajar.
Ahora, de los 6 gana Guerrans, ¿eh?
Pero sí,
además,
sí, claro.
¿Por qué miran tanto para atrás si la carrera está delante? O sea,
pues
es que no
para
entiendo.
Ver si entra alguien por atrás para tirar.
Porque son los gallos, ahora mismo los gallos no quieren tirar. Quieren realmente aprovechar el sprint. Y Guerrans tiene que ganar el sprint y Valverde lo mismo.
Si al polaco lo conoce Samuel, lo conocerán ellos también. Lo que está diciendo Samuel, lo sabrán ellos.
Corrió en el Caja Rural y está afincado en Navarra.
Pero preferirán pillar medalla que quemarse y que luego queden séptimos.
¿Pero a qué jugamos?
Pero se lleva 5 medallas ya, Alejandro, hombre. ¿Ya qué más da?
Yo vuelvo a repetir. Tácticamente no entiendo lo que hizo la selección española.
7 segundos. 2 kilómetros, Mikel Kwiatkowski, Polonia, cabeza de carrera, atacó en la bajada previa al último repecho Alejandro Valverde, Simon Guerrans, Philippe Gilbert, Gregan Van Avermaet, Tony Galopin, son los principales perseguidores de este polaco jovencísimo que ya sabe lo que es ser campeón de su país de fondo, de crono, y que ahora quiere sumar también el jersey arcoíris.
No, que a este lo ven en el podium.
Va a ser sí. Ahora mismo prácticamente el grupo de atrás no se van a organizar porque, como te he dicho, son realmente todos gallos y están esperando a que todos colaboren y alguno no lo va a hacer.
1,400 para meta, 6 segundos
y Alejandro ahora en cuanto
bajando.
Vea que no se va, se va a parar, se va a abrir, el Gilbert se va a abrir también y le van a dar 2 segunditos más.
Pero si es que los tienen encima, atrás al pelotón que va tirando Alemania.
Sí, sí, está tirando Alemania para cerrar el hueco, para intentar salvar el sprint, que ahí tiene la opción de John
Daly. Que no los van a entrar, no les van a entrar tampoco por atrás.
En la categoría junior sí entraron, pero es que estamos hablando de otra cosa.
Y ayer también las chicas.
Claro.
Sí, pero
bueno.
Se pararon,
Kwiatkowski en cabeza. En el siguiente grupo viene Valverde con Van Avermaet, con Gilbert, con Guerrans y con Alejandro Valverde. Y el pelotón viene a 7-8 segundos.
Alejandro ya va hablando con los compañeros. Nada, no llegan.
No le ven, pero no...
Son 5 segundos nada más, ¿eh?
Lo que está claro... ¿Por qué no arrancamos?
Le tienen ahí.
Y pero... sobre todo Bélgica, que se está machacando Gilbert... Y lleva un compañero detrás, Van Avermaet, ¿eh?
Claro, uno de los dos que se mate ahí para que gane el otro.
Bueno, pues está precisamente haciendo
se
eso Felipe Gilbert. Tony Galopin a rueda de Gilbert. Bueno. A ver si trincamos medalla o no. A ver si gana o no Kwiatkowski, que lo está empezando
haremos.
A saborear. Lo está empezando a saborear el polaco de la Omega Pharma Quick Step. Que se limpia los mocos porque sabe que le van a hacer fotos. 300 metros para meta. Ven que parece tampoco, pues es suficiente, yo creo, para que este polaco se tatúe el arco iris durante una temporada. 150 metros para Kwiatkowski, organizándose por detrás el sprint. Alejandro Valverde va a buscar la plata y la puede conseguir. Vamos Alejandro. Kwiatkowski, bronce. Plata, Guerrans, creo que bronce Valverde.
Claro.
Kwiatkowski campeón del mundo. Guerrans plata, Valverde confirmado medalla de bronce.
Estaba claro.
Guerrans plata, Valverde confirmado medalla de bronce.
Estaba claro.
Bueno, pues medalla de bronce en los años 80 con Juan Fernández nos valía de sobra.
Y ahora... Sexta medalla de Valverde.
Valverde es el ciclista de la historia con más medallas en los campeonatos del mundo.
Ganamos en cuanto a número de corredores que terminan la carrera, ¿eh? No es un gran dato.
Eso vale en el europeo de cross.
Lo que yo no entiendo, por ejemplo, lo que yo no entiendo es que Tentri y Zaguirre en el grupo de cabeza, lo que tienes que hacer es ponerte abajo del repecho a muerte por Kwiatkowski, sabiendo que Valverde es un gran llegador, porque en una carrera tan larga no sprinta quien más sprinta, sino el que mejor llega.
Kwiatkowski campeón del mundo, el oro para Polonia, Gerrans segundo, tercero Valverde, que tiene su mérito. Lo que pasa es que están los que saben diciendo que si hubiéramos planteado mejor la carrera, nos podíamos haber trincado el oro. Pero bueno, ha pasado lo que ha pasado. ¿Ahí abajo, Kike, hay quien se mueva?
Nada, imposible localizar a Valverde, que ya está metido en el box camino del podio. Ahora pido paso.
Vale, pues vamos a ir echando el cierre. ¿Te vas muy quemado, Pereiro? Sí, ¿no?
Bueno, yo creo que lo mínimo que tenía la selección española es que llegara a 200 metros de meta con opciones de ganar. Yo creo que no se corrió correctamente y como tal, pues no es una leche la selección, sino que yo creo que el bronce se da poco, un año más.
Pues Mínguez el otro día lo firmaba, ¿eh? Cualquier medalla, así que estará contento.
Sí, hombre, cualquier seleccionador con venir medalla para casa tiene una defensa, pero yo creo que tenemos selección para hacer más de lo que hicimos.
Machín, ¿algo más desde la línea de meta?
La verdad que felicitar que a todos, que ha sido el más valiente, ha sido el único que ha jugado a ganar, los otros han jugado a que no gane el resto.
Y a todo el equipo, a toda Polonia, ¿eh?
Polonia ha sido una carrera espectacular.
Y Samuel, que fue el que nos advirtió, ataca a Kwiatkowski y al final la olió el primero. ¿Algo más, Samuel?
No, yo creo que felicitar a Kwiatkowski porque ha sido el que ha perdido el miedo, el que ha perdido el respeto a las grandes figuras, el que ha arriesgado y el que ha llevado una selección absolutamente convencida de su ciclista, que han tomado las riendas de la carrera desde un primer momento y mira, han ganado. Darle la enhorabuena a él y a Alejandro por esa medalla que yo creo que para nosotros firmábamos antes de salir.
Sí, hombre, es que ser tercero del mundo ahora nos está pareciendo una decepción, pero ya no gustaría a cualquiera ser tercero del mundo en nuestra profesión. O sea, está magnífico Valverde. ¿Que se podría haber planteado esto de otra manera? Probablemente. ¿Nos quedaba algo más por decir, Eri, o esperamos ya a los protagonistas con Quique?
Efectivamente, vamos a esperar a ver lo que dicen los protagonistas con Quique Iglesias y luego, claro, te escuchan y te dicen, es que jolín, que es una medalla de bronce, y la celebramos, claro que la celebramos, pero siempre esperamos más y siempre esperamos que la selección termine corriendo un poquito más como ha corrido Polonia, por ejemplo.
Bueno. Yo creo que nos ha faltado pues esa unidad, sobre todo para definir bien las cosas, como ha dicho Pereiro, realmente acabar con siete, había que haber quemado las naves antes, había que estar realmente tácticamente moviendo la carrera y siendo protagonistas y sobre todo no corriendo la defensiva, pero bueno, está claro que conseguir una medalla no está al alcance de muchos, solo de tres, y que es la sexta medalla y que nos sabe a poco, sinceramente.
Todo quedó para última vuelta, pero no para el último repecho, porque justo antes, en la bajada de antes, fue donde atacó el polaco, que se ha proclamado campeón del mundo. Gracias, Óscar Pereiro, Samuel Sánchez, ganador de Tour, ganador de oro olímpico, gracias, Machín. Eri, Quique, volvemos ahora enseguida con vosotros. ¡Hasta ahora!
¡Hasta luego!
A ver, aquí tengo una botella verde que está haciendo milagros en España.
Ya te digo.
La botella verde que llega a la sobremesa, una vez que termina la comida, pones en la sobremesa una botella de licor de hierba Rúa Vieja y empieza la felicidad, empieza la tertulia, empiezas a charlar, a vivir, a compartir con tu gente, con tus amigos, con tu familia. Licor de hierba Rúa Vieja, el campeón de la sobremesa. ¿Sabes cuántos botánicos tiene? Botánicos se llaman los componentes naturales de Rúa Vieja. 11, 9 más 1, 9 conocidos y uno especial que hace de Rúa Vieja algo distinto, algo muy bueno. Así es, Rúa Vieja, licor de hierba Rúa Vieja, el campeón de la sobremesa.
Rúa Vieja, Rúa Vieja, Rúa Vieja.
¿Quién ha ganado el libro del efecto Simeone?
Pedro Cascán, que fue el primero de los cientos de oyentes que casi de manera instantánea contestaban en el WhatsApp que Antonio Ruiz llamaba la taladradora a Mandžukić. Es de Zaragoza, Pedro.
Vale. Siguiente libro que damos. Este es para los que nos siguen en la cuenta de Instagram, en Tiempo de Juego Cope. El primero que nos mande una foto a Tiempo de Juego Cope que tenga que ver con el baloncesto. El libro es Generación NBA, por Antonio Sánchez. Generación NBA.
Que cite en ese Instagram que cuelgue a Tiempo de Juego, a Tiempo de Juego Cope, y así nosotros ya lo vemos.
Eso, que ponga una fotito de cualquier cosa del básquet.
Oye, que me voy a Bilbao. ¿Estarán las muestras para pasado mañana?
Que sí, allí estarán.
¿Y después a Vigo? ¿Tendré los folletos para el jueves?
Llegarán justo cuando llegues tú.
¿Seguro?
¿Con correos? Segurísimo.
Elige cuándo quieres que llegue tu envío con correos. Tienes pack 48 y 72 desde 7 euros. Infórmate en el 902-197-197 o en concorreos.com.
Hay algo de última hora en Riazor. Cuenta atrás 26 minutos. Germán Marco.
Nada, están calentando, Marco, veo por ahí a los dos equipos, ¿no? Tanto los componentes de Almería como los componentes del Depor.
Sí, los dos equipos, además también el trío arbitral en la franja última del terreno de juego, calentando, concentrados, todos los protagonistas del partido.
Enseguida saludamos ya a todos los comentaristas, aunque Juanma sigue por ahí. ¿Qué decías de los botánicos? Que no me he enterado.
No, no, que me ha parecido entenderle a Pepe. ¿Cuántos botánicos tiene, Pepe?
10, 9 más 1.
Ah, vale.
Son los componentes de una bebida, son productos naturales, y tiene 9 conocidos. Y uno que es el que hace a Rúa Vieja
secreto.
Distinto.
Ah, como el secreto de la Coca-Cola.
Hombre, claro, claro, tiene su secreto.
No se puede decir.
El gran secreto a Rúa Vieja.
Nos escucha el profesor José Manuel Ríos Corbacho, es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz y es especialista en Derecho Deportivo. ¿Por qué llamamos a una persona tan importante? Porque yo tengo muchas dudas de qué pasa con esto del Levante Zaragoza. Que ya saben que la Fiscalía llama a declarar a los jugadores del Levante Zaragoza de hace 3 temporadas, me parece que es, donde ganó el Zaragoza y parece que hay un pago, vamos, que se compró el partido. Eso es lo que se está investigando. De momento no están imputados, les llaman a declarar a ver por qué tenían un dinero en esas cuentas, que lo sacaron el día antes y apareció luego el dinero en las cuentas de los del Levante. Hola, profesor, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Le agradezco mucho lo de importante, pero bueno, se lo agradezco muchísimo.
Y además es de Cádiz, entonces ya es como de la familia. Yo le quería preguntar, ¿esto tiene implicaciones solo personales? Quiero decir, recuerdo que estamos hablando de gente importante, ¿eh? O sea, gente que sigue jugando al fútbol. Sí. Digo Lafita, digo Iborra, digo Gaby, digo Stuani.
Uche también, algunos
cuantos. Uche, muchísimo. Sí, sí, sí. ¿Tiene implicaciones personales? Porque esto ya es delito. Y puede haber desde inhabilitación hasta cárcel. O tiene también implicaciones para los clubes. Quiero decir, ¿se puede sancionar al Levante o al Zaragoza o ellos pueden estar tranquilos?
No pueden estar tranquilos porque, bueno, el tema es más complicado porque jurisprudencialmente todavía en este tema, igual que de violencia, sí se han pronunciado, en este tema del fraude, desde 2010 que entra el artículo específico de fraude deportivo, no se ha pronunciado nada. Eso, solo hubo el caso Brugal, que parece pronunciar, pero todavía no estaba el tipo delictivo en vigor. Con lo cual, no tenemos absolutamente nada. Pero a la pregunta que me has hecho, yo entiendo que sí, hay implicaciones personales y, desde luego, de los clubes. Hay que distinguir también entre lo que es el derecho administrativo deportivo y lo que es el derecho penal. Lógicamente, Alejandro Luzón, cuando ha imputado, no sé si va como imputado, por lo menos como testigo, claro que se les puede imputar, ¿no?, en estas declaraciones con tantos jugadores y tantos directivos y tal. Yo sobreentiendo que, independientemente de que el Levante o el Zaragoza supieran o no lo que estaba ocurriendo, que imagino que sí, dependiendo de si uno lo sabe u otro no, puede tener imputaciones para el club. Y ahora, con la nueva reforma del Código Penal, donde las, reforma de 2010, donde ya los clubes o sociedades, en general, le llamaremos sociedades como empresas o como todo, pueden ser imputados, el propio fraude deportivo les especifica unas penas de multa.
Multa.
En ningún caso prisión, porque lógicamente a un club no se le puede meter en prisión.
Multa.
Pero sí multa dependiendo de la cárcel, de la prisión que se le imponga a los particulares.
Vale, o sea, individualmente sí puede haber hasta prisión.
Sí, prisión.
Puede haber inhabilitación. Pero a los clubes no puede haber descenso, por ejemplo.
Bueno, descenso, más bien desde el punto de vista administrativo-deportivo. El código disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol te dice que podrá haber. Lo que pasa es que ahí tenemos una dinámica interesante entre el derecho administrativo-deportivo y el derecho penal estricto sensu. Porque no es lo mismo. Consideremos que lo que se protege es idéntico a cosas parecidas o diferentes.
No me estoy enterando de nada. Aparte que lo digo mal, no me estoy enterando de nada.
Vamos a ver.
Se lo voy a preguntar más sencillo todavía. Si sí. Agapito dio el dinero, que era el dueño de Zaragoza, para que los jugadores sí. compraran el partido, que al parecer el dinero sí. lo pusieron los jugadores, sí. según se está diciendo, ¿eh? Y, sí. y luego fue Agapito el que lo puso. ¿La sanción va para Agapito o va para el Zaragoza?
O también para los jugadores, porque aceptan.
¿Y para el Zaragoza también?
Y para el
Aunque
Zaragoza
ahora
también.
Lo presida otra persona, no tiene nada que ver con Agapito.
Sí, no habría ninguna diferencia, porque habría, dependiendo de si se le pone pena de prisión a los particulares, en este caso a Gapito o a los jugadores, el club también se va a llevar una pena de multa, que sería, en principio, si son penas mayores de 2 años de prisión, la multa sería del doble al triple del beneficio obtenido.
Vale, y luego la federación decidiría si hay sanción deportiva.
Sí, claro, la sanción deportiva es diferente. Como no tenemos ninguna resolución jurisprudencial, no sabemos si se aplicaría la sanción deportiva o la sanción penal directamente. La sanción penal es directa, porque la propia ley del deporte te lo dice. Tiene que entrar el derecho. Ahora bien, si consideramos que son temas diferentes, se podría también sancionarse con el descenso de categoría desde el punto de vista administrativo.
Vale, o sea que hay que estar atentísimos a este caso porque puede sentar jurisprudencia. No sabemos qué va a pasar.
Puede ser un referente indiscutiblemente. Lo que pasa es que antes, o en el 2006, en Alemania se castigó por delito de estafa, que eso sí estaba ya en nuestro código penal, pero en el 2010 se tema de fraude deportivo específico y no tenemos absolutamente nada hasta la fecha.
Vale, o sea, esto puede acabar en cárcel algunos jugadores, algunos dirigentes, en descenso algunos clubes, ¿o no?
Sí, sí, podría
ya lo veremos.
Un descenso, desde el punto de vista administrativo deportivo, o sea, de la federación, sí podría haberlo, claro que sí.
Vale, vale. Pues, profesor, muchísimas gracias, ¿eh? Don José Manuel, un abrazo.
Un abrazo grande.
Ha saltado el Levante Zaragoza, según los compañeros de marca, también el Elche Málaga del año pasado. Así que, ojito a partir de ahora con los mangoneos de los partidos. Que como haya sanción de verdad, van a ir todos para adelante. ¿Ha ganado Estados Unidos 1? Sí. Está la cosa 12-7. 5 arriba Europa. Necesitamos todavía 2 victorias. Estoy hablando de la Ryder Cup de golf. Vamos a abrir el primer sobrecito y cerramos ya con Ponferrada.
A ver, abrimos un sobre de Panini. Abrimos un sobre de Panini. Mira, un voluntario que está levanta la mano. En cuanto digo el nombre de Panini, se vuelve loco el estudio. Todo lo que están aquí. Yo quiero abrir un sobre de Panini. Los sobres de Panini. La, 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 la. ¡Qué chulada! Cada año con más sorpresas. Un álbum mucho más amplio. Mira qué chulada de álbum, ¿eh? Más completo que nunca. Hay más espacio para los cromos de cada equipo. Cromos más grandes. Muchos de ellos metalizados. Es una maravilla. A ver, ¿cómo te llamas?
Raúl.
¿De dónde eres, Raúl?
De Llodio.
¿De Llodio?
Sí.
Hombre, yo conozco un chaval de Llodio, David Lecanda. El sobrino de Sito Tejeiro es de Llodio.
Sí.
Y la familia, el padre, también es de Llodio. Me hizo un retrato precioso, precioso.
¿Tu retratito?
Sí, el retratito que tengo en mi cartera. Exactamente. Lo tengo colgado en mi casa. A ver, abre el sobre. A ver.
Ya está abierto, ya.
Dame ahí, a ver. Dame nombres.
Sosa, del Atlético Madrid.
Sosa, del Atlético Sosa. Madrid.
Iniesta.
Iniesta.
¡Hola!
Iniesta. A ver cómo es el de Iniesta, a ver si es metalizado, ¿no? Ah, el normal, vale, sigue.
Alex López,
¿de dónde?
Celta. Del Celta.
Del Celta de Vigo.
Rubén Pardo,
la Real Sociedad.
Ese
mira. Ah, mira, ves, ese es bonito, el metalizado.
Metalizado. ¿Más? El escudo del Athletic Club.
El escudo del Atlético de Bilbao, también metalizado, precioso.
Y luego Courtois y Diego Costa.
Courtois y Diego Costa, aviso, y vuelvo a repetirlo, que hay cromos que ya no están en, o sea, jugadores que ya no están, pero que los coleccionistas han querido que Panini los sacase para tener la colección completa. Y Panini siempre atento a todo lo que pide la gente. Muchas gracias.
Gracias.
Adiós, saludos para Yodio, ¿eh? Adiós. No. Hay un chiste, dice, haceros de Yodio. Dice, ¿qué? ¿Nos hacemos? Los cromos de Panini,
Hemos entregado el libro de Generación NBA.
Se lo hemos entregado a Javi, que en Instagram es Kratosades, ese es su nick, y que fue el primero en mandarnos una foto relacionada con el baloncesto. En este caso nos mandó una foto de la selección de Estados Unidos de baloncesto, de la camiseta.
El siguiente libro no os voy a hacer trabajar, es muy fácil. ¿Alguien de los presentes en estudios del Madrid o del Barça? ¿Queréis un libro sobre historia de una rivalidad? Miedo y asco en la Liga Sid Lowe.
Hay varias manos, tienen que luchar por él.
Parece que no hay mucho interés.
Coger unas espadas.
Pon un número del 1 al 10, por
favor. El que quede en pie después de la pelea.
Exacto, que quede en pie después de
la
pelea.
Ya lo ha puesto. Di uno.
7.
Di otro.
3.
No.
4.
6. Aquí está. Pues, míralo,
tenemos un ganador. Mira, ¿es un 6 o un 9?
Habrá que aplaudirle. Tenemos más libros, tranquilo.
Yo siempre pongo un número.
Ahora, en el Corte Inglés, los televisores Samsung tienen hasta un 20% de descuento.
Justo lo que necesitas, el Corte Inglés.
Pero el iPhone igual tiene termómetro. ¿Por qué? ¿Crees que tiene fiebre o qué?
Yo creo que sí.
Claro, ponéis el aire acondicionado.
No tiene nada que ver, que tendrá que ver el aire. Tendrá que ver la velocidad con el tocino.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Esta semana hemos debido ser muy malos porque la cantidad de caña que nos llevamos, especialmente yo. Mira, desde Inglaterra nos saluda Alejandro. Este no nos da caña. O a lo mejor es el otoño, que la gente ya se pone de mala leche y pega por todo.
No, cuando hay confianza, cuando ya empiezan a querernos, es cuando la gente empieza a dar.
No, pero yo lo agradezco, ¿eh? Porque además son críticas a veces con cariño. A veces. Dani Martínez, mira, un Dani Martínez, desde Arabia Saudí, me critica lo que yo estoy diciendo de que si no quiere jugar con España que no juegues, y él dice, por otro lado, ¿por qué un deportista no va a defender a España en el caso de tener preferencia por un estado independiente? El deportista mira por su profesión y por jugar las máximas competiciones. Bueno, son maneras de ver, yo doy mi opinión y cada uno tiene la suya. No pretendo ni convencer a nadie, y mucho menos en política, desde luego. Un par de ellas que me dicen, cuestiono que usted diga que todos los que estamos en contra de Florentino o no apoyemos su gestión o le sirven, seamos ultras. No. Faltaría más. El que quiera estar contra Florentino, que esté. El que le quiera dar leña, que le dé. Aquí le hemos dado, por ejemplo, yo 3 años por traer a Mourinho, que para mí hizo una cafrada con la imagen del Real Madrid a nivel español y mundial. Lo que he especificado muy claramente justo antes de la asamblea es que había una movida preparada por los ultras de cara justamente a la asamblea. Faltaría más que, vamos, critique usted a Florentino o al rey Felipe VI. A mí me da exactamente igual. Luego este, también muy cariñoso, dice, sí, qué gran goleador es Cristiano, Paquito. Lleva más goles que la mayoría de los equipos, un portento. Es lo que tiene que te piten los penaltis a pares frente a colosos del fútbol europeo como el Elche. Impresionante los registros, tal, que sueñes con sus calzoncillos y con su gomina. Hombre, le recuerdo al querido oyente que también Cristiano ha sido máximo goleador histórico en la pasada edición de la Champions, marcando goles al Bayern de Múnich, que parece un buen equipo. A lo mejor es una mierda también para él, pero vamos.
Menos mal que te gustaban las críticas, ¿no?
Sí.
No, Paquito, nada.
Es que para mí también ha llegado el otoño.
El otoño.
¿Soñaste con su gomina, es la pregunta, o no?
El otoño, que la gente se pone de mala leche.
A mí me encanta,
Paco. Y la verdad es que no sueño con Cristiano, ¿no?
No.
Pero con Irina no me importaría soñar. Soñar, ¿eh? A ver si alguien va a decir ahora. Otra crítica, dice, no me gusta nada el cachondeíto que os traéis con el banquillo del Depor, y espero que pedáis perdón y disculpas a la afición del Depor.
¿Qué hemos hecho del Depor?
Pues no lo sé, pero vamos, yo con el banquillo del Depor lo que tengo es todo el cariño de mi vida por Víctor Fernández.
Yo también.
A lo mejor es que criticamos lo que tenía de suplentes. No, la verdad es que no lo sé. Nos dice también otro oyente que nos metemos con los ultras pero no con otros, con los ultras sur pero no con otros. No, nos metemos con los ultras en general. Dice, porque anda que no la lían, es verdad, Frente Atlético, Indargorri, Herri Norte, todos, son todos, para mí, los ultras son todos iguales. La camiseta es distinta, pero son todos iguales. Y ya el consultorio de Pedro Martín, en tiempo de juego, @cope.es. La caña en tiempo de juego, @cope.es, y las preguntas a Pedro también. Teniendo el récord de imbatibilidad que está marcando el Barcelona en este inicio de temporada, ¿qué equipo tiene el récord de derrotas consecutivas al inicio sin marcar ningún gol?
Pues son dos, el Deportivo en la temporada 66-67,
anda,
y el Jerez 2009-2010 empezaron la liga con 4 derrotas sin marcar.
¿Porcentaje de penaltis marcados por Raúl?
Entre Liga, Copa Europa y Selección, falló 6 de 19, es decir, falló el 31% de los que tiró.
Pues son muchos. ¿Los penaltis que pudo haber lanzado en el Madrid la Selección Española?
Pues más o menos, a grosso modo, he estado mirando partidos, unos 100.
¿Cómo que pudo haber tirado 100 penaltis?
Que si los penaltis que no tiró...
Vale. Si hubiera tirado todos esos
Hierro, los que tiraron Mitchell, etcétera.
Si hubiera tirado todos esos y aplicando su porcentaje, ¿cuántos llevaría?
Pues eso, serían otros 69 goles más en su carrera, a añadir a los 323 con el Madrid y 44 con la selección.
Vale. ¿Cuántos jugadores con un mismo apellido o nombre ha habido en un partido de España o del mundo?
Pues no sé, yo qué sé. ¿Tú te acuerdas de los Farulla?
Sí.
Que eran 3 o 4 hermanos en Malta, ¿no? Pues ya está.
¿Qué pasa si es el Madrid que hace esos contratos a los exjugadores que se van para que no jueguen en su contra y no pueden jugar porque son varios jugadores? ¿Qué harían? ¿Perderían 3-0? Ah, o sea, por ejemplo, Cherisev ayer no jugó con el Villarreal. Si hubiera 7 del Madrid cedidos en el Villarreal.
Sí, el club, el Villarreal en este caso, no haría alineación indebida, es decir, que no se daría por perdido el partido al Villarreal. Lo que pasa es que incumpliría un contrato privado con el Madrid, que me imagino que luego lo podría llevar a los tribunales y ya sería su curso.
Vale. ¿Cuál ha sido el último partido en competición española que ha sido suspendido porque el equipo contrario se ha quedado sin los jugadores reglamentarios sobre el campo por expulsiones, ¿eh?
Sí, bueno, el último que yo recuerdo es un Lleida Rayo de segunda, el 15 de octubre del 97, que no fueron exactamente 5 expulsiones, sino 4 expulsiones y luego Ezequiel Castillo, que forzó la lesión para que se suspendiera el partido por quedarse el Rayo con 6.
Esta que viene chunga. ¿Cuál fue el primer gol en competición oficial que se marcó con la mano y el árbitro, por lo que fuera, no lo anuló?
Pues no lo sé.
Imagínate la década de los 30.
Claro, no lo sé.
No resumían nada en estudio claro, estadio, ni en
no había resumen, los Manolos. Empezó a jugarse al fútbol en el año 1902 en España.
¿Cuál es el jugador de la historia de la Liga que más goles le haya marcado a otro equipo?
Pues Gorostiza le ha marcado 24 al Barcelona. Y de los que están en activo, Messi le ha marcado 17 al Atlético de Madrid y a Atlético Osasuna.
El año que viene el campeón de la Europa League jugará automáticamente la Champions, por fin. ¿Qué pasa si ese ganador además es campeón de Liga? ¿Iría a la Champions del subcampeón de la Europa League?
Pues si se da esa circunstancia no pasaría nada. Es decir, el campeón de la Europa League iría a la Liga de Campeones y no habría una plaza más.
Vale, o sea, se aguanta, el subcampeón se aguanta. Cristiano está a 2 hat-tricks de igualar el récord de hat-tricks de la Liga. ¿Hay algún caso de muchos hat-tricks en otras ligas europeas?
Sí, ¿cuánto lleva Cristiano en todas las competiciones y si tiene el récord en equipos españoles? Bueno, el Zarra, por ejemplo, marcó 31 partidos con el Atleti, marcó 3 o más goles. El récord de Madrid lo tiene Di Stéfano con 28. Cristiano lleva 25 con el Madrid, más 1 con el United, más 2 con Portugal, 28. Y en otras ligas no soy un experto, pero por ejemplo he mirado Müller, Torpedo Müller. Tiene 31 en la Bundesliga, 8 con Alemania y 5 en competiciones europeas, son 44. Joder. Eso sin contar partidos de Copa y Copa de la Liga en Alemania, o sea que me imagino que rondarán los 50.
Vale, y la última es Guillermo de Zaragoza. Dice, en los últimos 4 o 5 años he visto muchísimas veces al Zaragoza ganando o empatando hasta que en los últimos 5 o 10 minutos le han metido al menos un gol y ha acabado empatando o perdiendo. Quisiera saber cuántas veces ha pasado esto en los últimos años.
Bueno, pues he mirado las 3 últimas ligas, es decir, la última de Zaragoza en primera, la de la temporada pasada de lo que llevamos de esta, y son 9 partidos, tampoco son muchos.
Vale. Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier duda que tenga, tiempodejuego@cope.es. Cualquier cosa que nos quiera contar. Sobre todo si son críticas, que las agradecemos porque nos hace mejores periodistas y mucho peores personas. Porque somos rencorosos. Bueno. No, solo yo. Son las 5,
yo también, ¿eh?
Menos 9, una hora menos en Canarias.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Grupo COPE. Estamos viviendo nuestro mejor momento. Porque entre todos lo hemos hecho posible. Como grupo hemos batido un récord histórico. Este año, por primera vez, hemos superado la barrera de los 5 millones de oyentes. Es la suma de la potencia de nuestros productos. COPE es la única cadena generalista que ha crecido este año. Con el mejor equipo de deportes de la radio y con los comunicadores más valorados para ser más líderes. Y renovando la mañana, apostando por un nuevo comunicador.
COPE. Estar informado.
Cadena 100 bate su récord histórico con un morning que es referencia y líder en los targets más comerciales. Rock FM, la única radio de rock en España, ha marcado un hito desde su nacimiento, con el mejor perfil de todas las musicales.
Venimos para rockear. Somos Rock FM.
Megastar, nuestro producto más joven, ha tenido un lanzamiento espectacular, poniendo solo temazos.
Solo temazos. La nueva Megastar FM.
Megastar. Grupo COPE. Crecemos contigo.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Mira, otro al que le ha cambiado la vida, sí. A Juanma Castaño. Desde que ha comprado unos fluchos, es otra persona.
Vamos.
Otro mejor cara por la vida.
Eso es verdad.
¿Cómo cambia, eh? Ir con unos zapatos
totalmente
cómodos a ir con unos zapatos incómodos, ¿eh?
Vamos. Duermo con ellos, ¿eh?
Claro, bueno, que he parado, incluso para dormir con ellos, claro, los fluchos. ¿Se ha comprado unos fluchos?
Sí.
¿Cómo son? ¿De qué color son? ¿Negros?
Negros, sí.
Negros.
Eran marrones, pero ya, como no los limpio, son negros.
No, pues hay que limpiar. Para zapatos hay que cuidarlos, Juanma.
Sí.
Y además, los fluchos, ¿sabe que son impermeables? Con una comodidad absoluta, sí. Zapatos ligeros que regulan la temperatura. Claro, están hechos por artesanos, no por una máquina cualquiera. Que hace, voy a hacer los fluchos. No, no. Maestros artesanos de Arnedo, de La Rioja. Así son los zapatos fluchos. ¡Fluchos! ¡Fluchos! 100% hechos en España. Calidad controlada. Flexibilidad. Ligereza. Comodidad. Ponte unos fluchos. Una caricia para los pies. Fluchos. Fluchos. Los zapatos de la comodidad.
Comodidad. Comodidad. Comodidad.
Y de paso urgente, Quique Iglesias.
Sí, a la espera estamos de que podamos hablar en un minuto con Alejandro Valverde. 6 medallas en los mundiales, es el máximo corredor, el máximo récord que tiene un corredor en el mundo. Así que nada, en 30 segundos
mira,
estamos con Valverde.
Utilizo los 30 segundos para informarte a ti que te gusta. Europa va 13-9. Ahora 13.5 a 9.5.
Dios.
O sea, con un partido que empatemos, o que ganemos, evidentemente, Europa se queda con la Ryder Cup de golf. Mensajes de vía que igual te interrumpo. Venga, en cualquier momento con Quique.
Vamos, ya estamos con Alejandro Valverde. ¿Me escucháis?
Sí, sí,
sí. Venga, pues nada, le pongo el auricular porque hemos vibrado con el final de este mundial. Otro tiro al poste, Alejandro.
Pues sí, bueno, pero está claro que cuando se tira al poste es porque está cerca de poder
hacer gol.
Pero este Kwiatkowski ha jugado muy bien. También se ha ido la carrera a Gerrans ahí. Y bueno, yo pensaba que casi iba a hacer plata, pero al final Guerra es un corredor muy bueno, muy rápido, y era el que más miedo le tenía, y fíjate, al final segundo y yo tercero.
A mí me sabe mal que Kwiatkowski era tan claro que iba a atacar en el descenso, lo decía Samuel en la transmisión.
En el descenso, Kwiatkowski es que iba por delante, no ha arrancado ahí. Él iba ya por delante, al final los que hemos hecho la diferencia en el grupo de... En el grupillo pequeño hemos sido nosotros.
Os está escuchando Alejandro Valverde.
Hola, Valverde. Yo te doy la enhorabuena que ser tercero del mundo parece que es una porquería, joder. Es la leche. lo que pasa es que igual a ti soñabas con el oro, ¿no?
No, hombre, yo soñaba con el oro, pero soy realista y sabía que era muy, muy difícil no soñar con el oro, hacer medalla, porque sí, el circuito es duro, pero todos sabíamos que, fíjate, iban todos los sprinters ahí hasta los últimos 100 metros de la subida.
Claro.
Pero hemos intentado hacer la parte final ahí lo más dura posible y bueno, ha salido bien. Hay que decir que ha salido bien porque se ha conseguido medalla.
Ha salido bien porque tú has estado bien, pero decían nuestros comentaristas que el equipo tenía que haber machacado más, mandado más, atacado más, para que no se jugara todo casi a la ruleta rusa de que estuvierais ahí los 8 o 10 favoritos todos juntos al final, ¿no?
Pues bueno, eso sobre el papel, la verdad que sí, pero había que estar ahí, era muy difícil. Yo creo que el equipo ha estado fenomenal y hay que estar contentos.
Y luego, cuando estáis los seis viendo al polaco de lejos, claro, si te quemas tú en ir a por el polaco, acabas séptimo, ¿no?
No, mira, hemos tirado todos muy fuerte para que no pillaran por detrás, ¿eh? Hemos tirado todos, pero el polaco le hemos ido recortando, que fíjate, hemos estado a punto de pillarlo, pero llevaba una diferencia que era difícil de quitársela.
Alejandro, a ti no tener pinganillo hoy, ¿te ha beneficiado, te ha perjudicado, te ha dado igual?
Hombre, está claro que si tienes pinganillo a lo mejor puedes llegar y actuar un poquito antes, pero bien, yo creo que el equipo ha trabajado genial.
¿Con Purito te ha dado tiempo a hablar algo de decir, ataca tú primero y luego yo?
Sí, no, hemos hablado, hemos estado hablando ahí un poco y bien, bien. Al final yo creo que hemos hecho lo que había que hacer y ya está.
No le quieres dar muchas vueltas a ver si se podía haber rascado algo más con...
No, es que tenemos que estar contentos, es que se ha conseguido medalla, tal y como era el circuito, que había muchos corredores y bueno, yo de los que si llegamos a llegar en grupo, yo no era el más rápido ahí ni mucho menos, pero al final hemos roto la carrera ahí al final y hemos podido conseguir una medalla.
Un abrazo muy fuerte, Valverde, y enhorabuena por el bronce mundial.
Gracias.
Gracias, gracias, Quique, Eri. Que echamos el cierre, que va a empezar el fútbol, salvo que nos queráis decir algo más desde Ponferrada.
Que os queremos mucho.
Aprovecho para decir que queremos mucho también a la gente que el otro día se quedó sin entrar en el partido a las 12 por exceso de aforo. Y les volvemos a pedir mil disculpas. Se reparten más invitaciones del aforo porque mucha gente luego a veces no puede ir a última hora. Tal, y les queremos pedir un millón de disculpas a todos ellos, los que se quedaron fuera.
Deberíamos ir otra vez y hacer uno para los que se quedaron fuera.
Pues sí. Además, tú lo pasaste bien.
Yo lo pasé muy bien, porque en Ponferrada me lo paso muy bien.
pues eso. Que gracias, Eric. Gracias, Quique. Un abrazo.
Adiós.
Ya está por aquí Elías Israel. Hola, Elías. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sigue Juanma. Está nuestro árbitro en Murcia, José Francisco Pérez Sánchez. Hola, José Francisco.
Muy buenas tardes a todos, Paco.
Hola.
Hola,
José
Francisco.
Hola, José Francisco.
Hola, Francisco.
Hola, Andoni Cedrún también. Hola, Andoni.
Muy buenas, Paco.
Está a punto de empezar el Depor Almería. Mensajes que llegamos a las 5 y hacemos la ronda.
Algunos que llegaban sobre la entrevista de Valverde. Miguel Ángel le decía: Valverde, eres el mejor. Si alguna vez España hubiera trabajado para él como se ha merecido siempre, tendría al menos 2 oros. En general quedaba en el momento del final un ambiente de decepción entre la gente que nos escucha. Beatriz decía que lo del equipo español de ciclismo es la misma historia de siempre. Javier, vaya mundial de ciclismo otra vez sin el oro, vaya 2 años mal planteados. Hablaban algunos incluso de ridículo. José Ramón decía: pues yo como echo de menos a Samuel, carretera estrecha y mojada, ideal para él.
Y bajando.
Claro, que alguien le dé un premio a Pereiro, que es el único que tiene narices a decir las cosas claras. Y decía otro: sí, además no deja cabeza con cabeza, sobre todo cuando lanza su lanza.
La gente,
¿no? Declaraciones.
Al principio ha dicho: pues sí, pero luego ha dicho: no voy a meter en el trabajo al equipo, que me meto.
Sí, no quería rajar. Declaraciones de Yoda, nos dice otro oyente tras el gol esta mañana: difícil marcar es siempre, pero más difícil vivir en Dagoba es. Y otro dice que deberíamos pedirle que nos haga la cuñita de antes de los partidos hablando como Yoda de la Guerra de las Galaxias.
Sí.
Y muchos mensajes que llegaban pidiendo los libros. Decía uno que el segundo apellido de Messi es Cuculispritrilini, si había ganado, no había ganado. Dani decía: ni por Twitter, Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram, ni por ningún sitio gano uno de los libros de Tiempo de Juego. Me da que Froilán se sacará eso antes de que me toque alguno.
Tranquilos, que vienen muchos más. El siguiente va a ser para el muro de Facebook, facebook.com/tiempo de juego. Son las 5, ha empezado el fútbol en primera en Riazor y en segunda en Mallorca, Gijón, el que gane ahí es líder, y en Soria. Las 5, las 4 en Canarias. Primera ronda informativa.